Radio Esquina presenta Memoria Viva, capítulo 1. Estamos en un pueblo en las montañas. Llueve intensamente. Ruth, una mujer adulta de aproximadamente 50 años, entra a su casa con el paraguas mojado y bolsas de compra. Descarga las bolsas sobre la mesa y va presurosa en busca de una maleta vieja de cuero que guarda debajo de la cama. La toma y la coloca encima de la mesa. Luego desempaca la bolsa y comienza a reempacar todo en la maleta. Unas cuantas latas de alimentos, un tarro de leche, un tetero, algunos medicamentos, algodón, papel higiénico, implementos de aseo, dos sábanas. Revisa una lista. El ruido de la puerta paraliza a Ruth. Entra Tomás, su esposo, hombre delgado, alto y de finos modales, vestido con un traje claro de corbata. Trae bajo el brazo algunos libros que tira sobre una mesa auxiliar. Deja el paraguas en un perchero situado en un rincón de la habitación principal. Descubre la maleta y su contenido e inquisidor mira intrigado a Ruth, que sorprendida y temerosa prosigue su tarea.
¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Pasa algo en la escuela?
No, no pude dar clases hoy. Es raro. Ni el rector apareció. Todo estaba solo, oscuro. Nadie dio razón de nada. ¿Y usted? ¿Qué está empacando? ¿A dónde se va?
Al albergue.
¿Al albergue? Otra vez. Escuche los truenos. No va a parar de llover. Se aproxima una tormenta más severa.
Esa gente necesita ayuda. Si me mojo, no es ningún problema. Eso no es una tragedia. Tragedia la de esa pobre gente.
¿Qué estás buscando? ¿Una pulmonía?
Nadie se muere en la víspera.
El asunto con los desplazados está cada vez más complicado. Cada día llegan por racimos. No sé por qué se les ocurrió venirse para este pueblo. ¿Por qué no se fueron para la capital? Allá tienen más medios.
Tomás está furioso ante la rebeldía de su esposa. Va hasta la maleta y la hurga con los dedos. Se ofusca más al ver algunas prendas suyas y sin mediar palabra las saca y las pone sobre la mesa.
¿Esta camisa no es acaso la que cosiste para mí? ¿Así que también la piensas regalar?
Está vieja y usted ya no la usa. Luego te hago otra.
Tomás sigue revisando la maleta. Encuentra, entre otras cosas, unas sábanas viejas y descoloridas. La saca con rabia y las tira al suelo.
Le exijo que no regale mis cosas.
Ruth recoge las sábanas, sin contestar una palabra, y las empaca nuevamente en la maleta.
¿Qué diablos le está pasando?
Nada que no le pase a cualquiera.
¿No se da cuenta que nos podemos meter en problemas? He trabajado duro durante años para poder vivir en paz y no voy a permitir que tus delirios de Madre Teresa lo entorpezcan todo.
¿Por qué nos hemos vuelto tan duros, tan ciegos, tan sordos y mudos?
Tomás continúa revisando las cosas de la maleta. Encuentra hasta una manguera.
¿Y por qué no le regalas la casa también? A ver si se queda tranquila.
Porque no estoy regalando nada para quedarme tranquila. ¿Quién puede estar tranquila mientras cada día llegan cientos, huyendo, llenos de miedo, de angustia, de abandono, de niños con hambre? ¿Cómo podría estar tranquila si veo que pasan los meses en ese coliseo, tirados como perros, desorientados en su vida, sin nadie que les diga cómo separar la mierda del agua, las ratas de la comida, con niños, mujeres y ancianos enfermos, sin medicinas?
Tomás trata de tranquilizarse y cambia el tono.
Pero amor, ya colaboramos con un mercado completo.
Un mercado no es suficiente para los que dejan su casa por salvar el pellejo, perdiéndolo todo. Su trabajo, su identidad, su sentido de la vida y hasta su ciudadanía. Aquí no son nada ni nadie, solo son estadísticas.
No podemos hacer nada más. Quien se mete de salvador muere crucificado.
Hubieras visto la cara de la niña del albergue. Una niña de tan solo 7 años, sin madre, sin padre, en un lugar desconocido, rodeada de extraños.
Está bien. Hagamos un trato. Usted se lleva todo esto. Las camisas, las sábanas, la manguera. Llévese el televisor si quiere. Pero prométame que no vuelve a ese albergue. Eso está muy peligroso.
No sé. No puedo prometerle nada. Si te hago esa promesa, sé que no podría vivir mis próximos días en paz.
¿En paz? ¿Usted sabe qué clase de gente es esa? Muchos no son desplazados. Son espías infiltrados. Por eso los poderosos del pueblo no los quieren aquí. Uno no sabe qué puede pasar en el albergue.
Ruth rompe en llanto y se desploma sobre la mesa. Tomás le ofrece agua, la consuela y trata de animarla. Ruth, recuperada, evoca.
Cuando tenía 8 años, allá en la finca, a diario escuchábamos las balas y los gritos. Como no nos metíamos con nadie, pensábamos que no era con nosotros. Pero un día llegaron unos hombres armados y mal encarados, con trapos de colores que les cubrían parte de la cara y con una lista en mano preguntaron por el capataz.
Así que usted es Rogelio Pérez. Usted se va con nosotros. Tenemos mucho que conversar.
Mi madre quiso impedirlo, pero el mandamás le pegó un empujón y cayó al suelo.
Las mujeres y los mocosos para la cocina. Los hombres al piso y con las manos atrás.
Dijo vomitando odio y altanería. Yo estaba jugando con mi hermano Jesús. Mamá nos tomó del brazo y nos obligó a ir con ella hasta la cocina. Vi cómo mataron a 2 de los trabajadores y se llevaron a mi papá. Luego supimos que lo habían matado porque no quiso dar nombres ni aventar a nadie. Esa mañana, el silencio invadió el campo. Solo se oía el cuerno que tocaba desde las otras fincas como señal de alarma. Mamá empacó 2 mudas de ropa, 2 plátanos maduros y nos hizo tomar el café que quedó del desayuno. Fue hasta el cuarto, empacó algunas pertenencias y algunos billetes viejos y sucios que guardó en el seno envueltos en un pañuelo. Corrimos hasta la escuela donde nos unimos a la caravana que formamos con los demás de las otras fincas. Yo no entendía por qué nos hacían eso y por qué debíamos abandonar sin rumbo nuestra casa.
Porque sí, ya luego entenderán,
dijo enfática mi mamá y nos cayó con una sola mueca. Caminamos durante muchos días. Gildardo, mi tío, iba animando y organizando la vida en la caravana. Él nos ayudó. Nos enseñó a sobrevivir en el monte, comiendo lo justo y soportando la angustia juntos. Todos confiaban en él. Y gracias a él, mamá no tuvo que levantarse la falda ante ningún hombre en las esquinas de ningún pueblo. Muchos los que nos brindaron techo, comida y abrigo, aún arriesgando sus propias vidas. Y gracias a la solidaridad de muchos, yo estoy viva. Ahora me ha tocado el turno de hacer algo por esa pobre gente.
¿Será que estas razones son suficientes para que Tomás entienda la situación? ¿Ayudará Tomás a su esposa o impedirá que ella salga de la casa? Estos interrogantes los resolveremos en el próximo capítulo. Los esperamos. Recibimos sus comentarios en radioteatro.esquinalatina.org o escríbenos a radioteatro@esquinalatina.org.